Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Con esta sintonía arranca La Regadera. Aquí estamos ya con todo preparado, Rubén Otero en la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Iván Palomares es más que un compositor, es un creador de atmósferas, de sensaciones, de emociones, y eso no es tarea fácil, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias y gracias por estas palabras.
Hombre, es una responsabilidad para un compositor pues generar todas esas emociones que tú eres capaz de generar. Y además no solo eres compositor, también eres director de orquesta, también eres actor y yo no sé cuántas cosas más. O sea, esa vocecita que tienes tan profunda, que también nos emociona y que apenas he dejado escuchar a los oyentes, sácala y lúcela esa voz de actor.
Bueno, haremos lo que podamos. Hace ya mucho que no actúo, la verdad, pero vamos, forma parte, me parece, de la profesión y de querer comunicar. Y tanto si es a través de la música, a través del gesto dirigiendo una orquesta o a través de la actuación, se trata al final de contar historias, que es lo que a mí me fascina.
Tus partituras están llenas de sensibilidad y tenemos muchos ejemplos que los oyentes pues conocen, que a lo mejor ahora de momento no se acuerdan, pero si yo digo En las estrellas, candidato ya a los Goya en 2019 a la mejor música original, el documental Palabras para un fin del mundo sobre Unamuno, series como La cocinera de Castamar y La templanza, otra película que te ha vuelto a acercar a los Goya en 2023, Las niñas de cristal de J. Linares. ¿Cómo te enfrentas a cada proyecto?
Pues lo bonito de estos proyectos es que cada uno tiene una solución y una manera de enfocarlo totalmente distinta. Esto es lo divertido de este trabajo realmente.
Bueno, divertido. Tú lo dices así. Yo he sentido miedo solo con escuchártelo decir.
Yo creo que hay una parte de un síndrome de Estocolmo, evidentemente, pero si esta emoción inicial, si no la planteáramos, si la planteáramos con miedo, que evidentemente lo hay, pero lo divertido es poder superarlo, ¿no? Es el enfrentarte a ese vacío, decir, ¿qué voy a hacer en este proyecto? Y el poco a poco ir avanzando, ir encontrando soluciones y pues a mí me parece de las cosas más estimulantes de estos proyectos precisamente.
¿Y estos proyectos tú cómo los trabajas? No sé si lo hacéis igual todos los compositores porque entiendo que no es lo mismo componer lo que te sale, por así decirlo, que ponerte al servicio de, porque si a ti te encargan una banda sonora para una película, pues tú en definitiva estás poniéndote al servicio de.
Exactamente. O sea, yo siempre digo que hay muchísimas, vamos, no tiene nada que ver componer para uno mismo o hacer una música para concierto, donde ahí tienes libertad absoluta, ¿no? Y no hay ningún límite. En cambio, la música audiovisual es música, como bien dices, para ponerse al servicio de una historia, ya no tanto de una película, sino de una historia, que es lo que nosotros como compositores o compositoras tenemos que entender. Y somos unos traductores, o yo siempre digo que somos como unos sastres que añadimos un traje que se añade al resto de trabajo de departamentos y al final es una familia, una película, una obra de teatro o incluso un videojuego. Entras a formar parte de una película y entras a formar parte de esa cadena de trabajo artístico que en el que tienes que dejar el traje lo más enjuto posible para que quede y que no se vea precisamente el traje.
Claro, pero además no es el traje que a ti te gusta, en principio, no tiene por qué serlo. El cliente, en este caso, el que se va a vestir el traje. En una película, tú ves antes, ¿a ti qué te pasa? En el guión, por ejemplo, Las niñas de cristal, que te lo he dicho a micrófono cerrado, pero creo que lo deben saber los oyentes. He llegado a la película a través de tu música. Primero escuché la banda sonora y luego he visto la película. La película me ha gustado mucho y considero que tus composiciones son casi un personaje más de la película. ¿Cómo llegas a meter ahí a tu personaje? ¿A ti qué te pasa? ¿En un guión? ¿Cómo entras en ese proyecto? Por ver un ejemplo concreto y cercano.
Bueno, cada película tiene su proceso, pero es más o menos, por resumir, sí que se suele empezar con una lectura de guión y a veces los compositores entramos ya cuando la película ya está montada o se está empezando a montar y ya se ha rodado. Y entonces normalmente, pues bueno, pues con las conversaciones con el director o con la directora, pues decidimos cuál es la visión que le quiere dar y cómo vamos a enfocar la música en el tiempo que nos dan. Pero hay una parte que a mí me parece más interesante, que es entrar antes incluso, ¿no? Hay películas que necesitan que el compositor o la compositora entre antes precisamente por necesidades de producción musical, como ha sido este caso, que teníamos que volver a grabar un ballet de repertorio y hacer piezas originales que tenían que ser coreografiadas después para el rodaje de la película. Y aún así hay veces que, aunque no tengas estas necesidades, siempre a mí me gusta entrar antes, porque con el guión entiende sobre todo de qué va la historia, ¿no? Y uno tiene tiempo para a lo mejor experimentar, para ir creando a lo mejor ciertas ideas musicales que luego se pueden funcionar una vez que ves el montaje o no. Pero sí que tienes esa distancia y ese tiempo a lo mejor pues para ir creando, sobre todo un poco con tu propia imaginación, que me parece muy bonito y se acerca más quizás a una creación más pura, ¿no? Y luego, evidentemente, pues hay un trabajo de adaptación para que, como hemos dicho antes, ese traje quede perfectamente hecho a la medida del montaje y de la estética que tiene la película.
Pues ya que hablamos de Las Niñas de Cristal, como ese ejemplo reciente, va a ser la banda sonora de Las Niñas de Cristal la que también nos acompañe durante esta charla. Iván Palomares, si repasamos tu trayectoria profesional, comienzas tu formación como compositor y director de orquesta en el Conservatorio de Madrid, con premio fin de carrera, pero tú llegas, no sé si decir tarde, entre comillas, a la música, ¿no? Si yo te pregunto, tú de niño, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué me responderías?
Pues siempre digo que en el fondo quería ser astronauta, pero soy tan malo en ciencias, y eso que hice un bachillerato científico, pero me hubiera gustado muchísimo ser astronauta. Lo que pasa es que, bueno, como muy, muy rápidamente me di cuenta de que no era posible, yo me quería dedicar al cine. O sea, yo iba con mi abuela a Madrid todas las semanas a ver al centro de Madrid a ver cine, y eso es una cosa que se me ha quedado por dentro. La magia de una sala de cine y esa cantidad de espectadores, esa energía que hay en una pantalla gigante y todo el mundo atento y emocionando, eso es una cosa que siempre me fascinó. Y yo volví a casa y
¿dónde vivías? Porque has dicho, iba a Madrid, al
claro,
centro.
No, yo vivía en la zona norte de Madrid, en el barrio Tetuán.
En un barrio.
Y íbamos pues a la Gran Vía, luego al Palafox, a todo el centro, siempre, o sea, era el ritual, era ir al cine y luego darnos un paseo por las calles típicas del centro de Madrid, a Calle Preciados. Hay un acuario que siempre me encantaba, porque me encantaba ver a los animales
que
ahí.
Es una tienda, ¿no?, de animales, ¿no?
Sí, 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 pero te estoy hablando de hace 30 y pico, 40 años, pues me parece que también...
Era una tienda, que yo sí. Que me refiero, que era una tienda como de mascotas, que llevaba ahí toda la vida, que no sé si sigue, y dentro hay un acuario.
Eso es, pues sí, pues seguramente era esa. Y luego pues íbamos a merendar, entonces pues bueno, siempre además mi madre se enfadaba muchísimo porque llegábamos tardísimo.
O sea, que regañaba a tu abuela y a ti.
Totalmente.
Porque os
¿pero
ibais a echar la tarde.
Sí, sí, exacto. Pero eso me ha creado un amor por el cine y un amor por el cine español muy, muy particular. De hecho, yo en la universidad, no sé si me verían mis padres, pero yo hacía pellas para irme a Gran Vía.
A ver si se van a enterar a estas
cine
alturas.
Español, bueno, no creo que les sorprenda ya. Pero sí que iba a ver además cine español, bueno, siempre me ha fascinado.
Bueno, y de películas así de cine español antiguas, ¿cuál me destacarías? ¿Hay alguna que, algún título que te venga para hacerme una idea de qué tipo de cine estamos hablando?
Pues, por ejemplo, me fascinó una de las de estas pellas que dice, fui a ver Tierra, de Julio Medem.
Bueno, esa no es tan antigua, yo estaba pensando más atrás.
Claro, pero yo hablo de la época de las pellas, en las que pues, bueno, Los Santos Inocentes me parece una auténtica maravilla de película. Las películas de Víctor Erice también, me gusta mucho también el cine clásico español, un poco porque el que veíamos muchas veces en casa, pues precisamente con los abuelos, ¿no? Y pues todas las películas de Berlanga, de José Luis López Vázquez, pues todo ese ambiente, claro, uno lo asocia también con su infancia y lo asocia también con una estética y con hay una cierta ingenuidad en todo ese cine que me gusta mucho. Pero también me gusta mucho cómo ha evolucionado además el cine español. Creo que además es un referente también de drama, de thriller, y creo que podemos estar muy orgullosos, desde luego, del cine que se hace en este país.
El caso es que tú querías dedicarte al cine, pero, bueno, querías ser astronauta primero, luego ya el cine. El caso es que tardas en llegar a ese conservatorio donde te formas en Madrid, pero luego completas estudios también fuera de España, en Estados Unidos, ¿no? Incluso.
Sí, claro, lo que quería decir, que he divagado un poquitín, es que en esa búsqueda yo me metía a ser actor, me metía a estudiar arte dramático y estudié con Juan Carlos Coraza y con Consuelo Trujillo, que son maestros de...
¿Y todo esto antes de ir al conservatorio? ¿O ya estabas en el conservatorio?
La música siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no fui al conservatorio porque realmente mis padres vieron que no me terminaba de encajar con una pedagogía, a lo mejor de esa época, de los años 80, un pelín más rígida y severa. Y dejaron que yo tuviera una relación con la música mucho más intuitiva, más natural. Y entonces la música siempre estuvo ahí. Y de hecho tocaba el piano, y cuando yo volvía precisamente de ver una película, me tocaba la música que había escuchado, y muchas veces he tenido que volver a ver la película porque no me había fijado en la película, me había fijado en la música. Lo que pasa es que no era muy consciente de ello, fui consciente más tarde. Yo me metía a estudiar arte dramático, incluso comunicación audiovisual, porque no sabía exactamente cómo me quería dedicar al cine, pero tenía muy claro que me quería dedicar al cine. Y estuve un tiempo trabajando como actor que al final me ha servido muchísimo para mi trabajo y mi enfoque como compositor. Porque creo que, como he dicho antes, el compositor tiene que entender una historia. Para entender una historia, tiene que analizar el por qué hay una puesta en escena, por qué entra un actor en escena o una actriz, cuál es su función. Y a veces la música te está diciendo cosas que el guión literario, igual que el actor, está interpretando algo, pero por detrás está interpretando otra cosa. La música a veces puede salir por ahí, es mucho más interesante que el mero hecho, a lo mejor, de ambientar musicalmente una situación, ¿no? Eso está muy bien y para algunas películas es muy necesarias. Pero hay un extra que a mí me gusta dar, que es de qué va realmente la historia, ¿no? Aunque el guión literario esté diciendo algo, que puede ser una historia muy bonita o puede ser una puesta en escena muy naif, pero a lo mejor tiene un punto mucho más amargo, mucho más triste, que le sale a los actores por los poros, ¿no? Y ayudar con la música en ese sentido a contar esa historia real que hay por debajo de ese guión literario es algo que me parece mucho más fascinante y que precisamente es algo que llevo un tiempo trabajando de esta manera. En Las Estrellas fue es un ejemplo, y esta otra, Las niñas de cristal, es otro ejemplo muy parecido de esa manera mía de a lo mejor de enfocar la música a través de la historia.
Sí, como la parte psicológica, ¿no? Que no es evidente o que no está en un diálogo a lo mejor verbalizado. Pero esto también me lleva, tú me lo estabas explicando y yo estaba pensando en otra cosa. Y tú que, bueno, pues has visto mucho cine. ¿Ha cambiado, a ver cómo te lo explico, ha cambiado el papel de la música en las bandas sonoras? Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo la sensación de que en películas antiguas la banda sonora a veces estaba en un primer plano, cosa que ahora no ocurre. Yo no lo sé, no me he puesto a analizarlo, ¿eh? Es una sensación subjetiva, pero como en películas clásicas que había ese primer plano con la música ahí, y ahora yo creo que en general en las películas la música es más como un acompañamiento. ¿Me estoy equivocando o tú también percibes que esto ha pasado o ha cambiado?
No, para nada, tienes toda la razón. Yo lo veo más que por una cuestión de pujanza de la música, es más una cuestión de códigos y de cómo quieres poner en funcionamiento esa música en una historia. Es verdad que antes venimos, evidentemente, del cine mudo, donde la música pues se utilizaba para ocultar el sonido de los motores, de las moviolas y bueno, de las máquinas y todo esto, y del público, y siquiera pues para ambientar Y la música tenía que tener una presencia muy, muy evidente. Y hay modas, evidentemente, y durante muchos años la música ha tenido un papel muy, muy, muy principal en primer plano, creo que por costumbre, pero luego poco a poco creo que cada vez se ha dado más valor a cómo la música puede llegar a interpretar y a influir en la percepción de la historia. Y evidentemente cuando siempre se utiliza una misma manera de hacer las cosas, pues a veces a lo mejor hay que probar lo contrario, ¿no? Y en ese sentido es tanto música al silencio como el hecho de que haya instrumentos. Y a lo mejor durante un tiempo pues se han empezado a probar otras maneras de hacer música que son igual de interesantes. Es que hay que entender que a lo mejor hay músicas que merece la pena que se escuchen y otras que merece la pena que se oigan. Y en función de cómo quieras trasladar esos códigos musicales para explicar algo, pues a veces efectivamente es mejor que en ciertos contextos o en ciertas películas o en ciertas historias la música se quede de otra manera, más atrás, pero siempre ahí latente, sin que tú la percibas realmente, pero que te esté contando algo. Y a veces hay soluciones, como evidentemente hemos visto en el cine más actual, que son maravillosas y que efectivamente, o bien incluso, no necesitan música o muy poquita música, o esa música tan subliminal y a lo mejor sin melodías o sin grandes vuelos, funciona mejor que si lo hubiéramos tenido pues con una mayor presencia, ¿no? Cada película, como digo, tiene una solución y hay veces que efectivamente pues nuestra labor como compositores es decidir y hablar con los directores para ver si esa solución es mejor y no tenemos que tener ningún miedo a decir mi música no se va a escuchar, es que es mejor a veces que no se escuche. Yo muchas veces en las mezclas pido que se baje mi música.
El caso es que tu música llama la atención, por lo menos en los Goya ya van un par de veces que llamas ahí la atención, que es como vivir en el día de la marmota, ¿no? Así te sientes un poco con películas pues que se han movido en un terreno casi independiente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y tu música ha sobresalido.
Sí, bueno, es muy curioso esta situación porque es verdad que las dos películas nominadas a los Goya, Las Estrellas y Las Niñas de Cristal, las dos tienen un perfil más independiente, no tiene un perfil de gran público, sino que son películas como muy de autor. Y que son películas que a mí me encanta hacer, y las dos son unas películas con un perfil musical doble, ¿no? Con una música que se presenta en escena y luego otra música en paralelo que actúa a nivel subliminal o a nivel psicológico, que es algo que también me gusta mucho poner en funcionamiento. Y aunque son músicas y son proyectos totalmente distintos, es verdad que hay una confluencia, digamos, que la nominación anterior fue en Sevilla, fue también por una película que solo tuvo una nominación a la música, y esta ha pasado exactamente lo mismo.
Entonces, eso es raro, ¿no? Eso no suele ocurrir, que una película solo se nomine la banda sonora.
No, yo no creo es que no es habitual, pero bueno, es de agradecer que desde luego pues se haya valorado. Eso lo que demuestra es que se está valorando.
Es que has hecho
mucho.
Que hacer muy no, buena banda sonora, eso es
no,
lo que demuestra.
No, hombre, lo que quiero decir es que se demuestra que se escucha las músicas y se pone en valor cuál es el funcionamiento de una música al servicio de una historia, ¿no? Y yo por lo menos lo quiero ver así, ¿no? Hay trabajos maravillosos que también merecían estar nominados.
Bueno, el caso es que Las Niñas de Cristal, tu música está ahí al servicio de la historia, es una historia dura, bastante dura, y no quiero, por si alguien no la ha visto y la quiere ver, no quiero destripar mucho de la historia que en ella se cuenta, pero el caso es que sí se refleja cómo la danza es un mundo muy sacrificado, muchísimo. El tema de la composición musical no llegará a tanto.
Físicamente no, pero mentalmente es muy duro
pues,
también.
Pues la película lo que retrata es más duro el mentalmente que el físicamente, y eso que se les ve a las niñas quitarse las uñitas con esos pies llenos de heridas. O sea, y la parte psicológica es mucho peor.
Bueno, desde luego una disciplina como la danza es evidentemente durísima. Sobre todo más que nada porque tienes muy poco tiempo para desarrollarla. Quizás la composición, la vida en la música, como cualquier profesión artística, es igual de dura, pero es verdad que tienes más tiempo para. Y cuando a lo mejor te pilla un poco más mayor, tienes más herramientas para enfrentarte, ¿no? Y es algo de lo que además habla esta película, precisamente de la salud mental. Es que claro, son bailarines tan jóvenes y bailarinas tan jóvenes que enfrentarse a un gran estreno, a una primera figura, a la disciplina de un ballet, pues evidentemente son cosas que un artista con una edad tan joven son aspectos de una profesión artística muy duras de asimilar. Ya no, evidentemente, como bien dices, ya no solo por la parte física que también, sino también por la parte mental.
Pues esa banda sonora de Iván Palomares que acompaña esa historia, Las Niñas de Cristal. ¶¶
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Iván Palomares, compositor, director de orquesta. Como compositor hemos citado algunos títulos, pero son muchos. Has firmado música para largometrajes, cortometrajes, series de televisión, documentales, bueno, premios. Hablamos de los Goya, pero has recibido muchos galardones, nominaciones. ¿Qué son los premios para ti?
Para mí son un poco como las marcas de pulgarcito en el que...
Las amiguitas de pan.
Para cuando uno mira atrás o mira hacia adelante, pues entender un poco en qué momento de su carrera está. Creo que no hay que tomárselo demasiado en serio, porque mi maestra, por ejemplo, Teresa Catalán, siempre en la primera clase a todos los alumnos nos dijo: tened mucho cuidado con los fracasos, pero sobre todo con los éxitos. Los éxitos te pueden arruinar tu carrera. Entonces, evidentemente, nosotros a veces necesitamos esas miguitas de pan en el camino para saber si vamos por un camino que a lo mejor es el que tenemos pensado o el que nos gustaría seguir. Pero hay que mirarlo siempre, me parece, con cierta distancia y con mucha autocrítica. Porque, bueno, por un lado, evidentemente, es una palmadita en el hombro y sobre todo para la gente que nos rodea, que son la que nos tiene que aguantar todos los días. Pero para que, porque ellos también sufren igual que nosotros, y las familias y nuestras parejas y nuestros amigos, pues también disfrutan de esos éxitos. Pero creo, pues bueno, pues hay que verlos con la distancia necesaria y entender en qué momento viene cada éxito y, por supuesto, agradecerlo, pero verlo como una piedra más en el camino para seguir adelante. No para quedarse ahí. O sea, lo peor que te puede pasar con un premio es que de repente te frene, ¿no? Frene tu creatividad, te aporte más miedos, te aporte más inseguridades, porque entonces efectivamente es cuando los premios quizás no sean tan positivos. Pero entonces, pues bueno, creo que hay que asimilarlos con la mayor deportividad posible y siempre pues transformando esos premios, ese reconocimiento en mayor creatividad y más ganas de seguir creciendo como artista.
Las Niñas de Cristal, volvemos a esa banda sonora. Hay belleza, hay drama, hay soledad, hay amistad, hay fragilidad, hay dudas, hay manipulación, hay catarsis, hay sofisticación. Bueno, y podría seguir. Y todo eso está en tu música. ¿Cómo?
Bueno, pues codificando a lo mejor esos elementos, esas emociones y entendiendo qué significan para ti, cómo resuenan en tu interior, dentro de esa amalgama de historias, y ver pues cómo pueden salir de ti a través de notas musicales. No sé muy bien, es un proceso un poco intuitivo muchas veces, porque creo que si nos paramos a pensar y empezamos a definir, para mí esto suena sofisticado. Pues creo que uno se pondría límites, ¿no? O sea, creo que ir probando con la historia, con las imágenes, viendo cómo funciona y ver si esa idea que tú tienes por ejemplo, pues esas notas musicales o esta escala musical para mí representa este concepto y esto otro representa otra cosa. Y ir probando si eso efectivamente aparentemente funciona dentro de la historia o no. Y lo que pasa es que, bueno, yo siempre me gusta trabajar con toda la mayor verdad posible dentro de mí, igual que los actores. Hay un elemento que los actores, sobre todo los de método, que aunque evidentemente no tienen por qué estar tristes para interpretar a alguien triste, pero sí que se tienen que acercar a esa energía, a lo mejor, y a esa sensación de ¿qué me pondría triste en esta situación, ¿no?
¿Y tú lo haces cuando compones? Claro, porque como tú te has formado como actor, entonces tú, si tienes que meterte en una escena triste, recurres a esas herramientas también que aprendiste en la interpretación.
Totalmente, y me han servido muchísimo. Sigue siendo un proceso...
Qué curioso, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que cada compositor o compositora tiene sus propios procesos, pero es verdad que esto es de las cosas bonitas que me he llevado de arte dramático. Evidentemente, no siempre se puede trabajar así, del mismo modo que tampoco un actor de método no tiene que actuar, por ejemplo, Daniel Day-Lewis, en una serie a lo mejor de jóvenes, de adolescentes, y él, si hubiera hecho de profesor, no tiene que estar actuando de método continuamente y hacerlo tan natural, porque a veces uno se puede pasar, ¿no? Y entonces hay que tener y entender la medida de hasta dónde quiere utilizar la verdad para crear. Y en la música pasa lo mismo. Si nos pasamos de sofisticado, a lo mejor en una película o en una película de animación, por ejemplo, una película más ligera donde no necesitas una música tan sofisticada, te la podrías cargar, ¿no? Entonces sí que es muy importante valorar precisamente cuál es esa introspección que uno quiere tener para ver si ayuda a la película, ayuda a la historia y a la visión del director o de la directora o no. Eso es, para nosotros es lo fundamental. Nosotros siempre estamos al servicio de una tercera persona y sobre todo de la película. Entonces proponemos, a mí me encanta trabajar de este modo, pero hay veces que efectivamente no es necesario ser tan intensos, ¿no?
Vamos a irnos a la banda sonora de Las Niñas de Cristal, concretamente a Irene ante el espejo de Norma, otra de esas composiciones de Iván Palomares. No sé si has recurrido a romper algún espejo en tu estudio a la hora de componer la banda sonora de Las Niñas de Cristal para esos sonidos cristalinos.
Algún vaso roto, la verdad. Al principio probé bastantes sonidos de cristal.
O sea, ¿que de verdad has probado los sonidos de cristales rotos para inspirarte?
Sí, porque...
Mira, me está sorprendiendo. Entre que te metes en el papel como actor para sentir esas emociones y que estás rompiendo la vajilla también para componer, lo tuyo es... Además, creo que también has recurrido a un luthier.
Sí, porque, pero hay una explicación, porque es que estábamos en plena pandemia y evidentemente...
Y estabas muy aburrido en casa.
Totalmente.
Hay una explicación para todo.
Y entonces sí que es cierto que hay varios sonidos dentro de los instrumentos habituales, bueno, o menos habituales, que están hechos a base de cristal, ¿no? Como pueden ser la armónica de cristal o los vasos musicales, que son esos vasos que a veces vemos precisamente en las ciudades, que son, están llenos de agua y se tocan con las manos. Y yo quería grabar algo así. Pero en plena pandemia era muy difícil porque entonces había que viajar, había que ir a lo mejor a un sitio a Barcelona, otro a lo mejor a Londres o a Francia, y era prácticamente imposible. Pero conocía el trabajo de un luthier en Nueva York que hacía unos instrumentos que se frotaban, eran muy, muy parecidos. Eran varillas de cristal que se frotaban con manos húmedas y que actuaban unos resonadores metálicos y formaban unos sonidos muy, 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 muy particulares. Y me puse en contacto con él y le pedí pues un instrumento a medida, con un poco con unas afinaciones y con unas notas musicales muy particulares que creo que podían entrar dentro de este universo. Y el resultado, pues bueno, pues estuvimos trabajando un tiempo para estar seguros de que lo que íbamos a recibir era el instrumento que queríamos para la película y al final, pues bueno, hemos tenido un instrumento que efectivamente tiene esos tonos cristalinos y tiene más, porque tiene esas resonancias y tiene esa particular y ese sonido tan, tan extraño que no terminas de identificar qué es lo que queríamos conseguir precisamente con el mundo de las niñas.
Esto en Las Niñas de Cristal, pero en otras películas ¿has hecho también alguna cosa de este estilo? A ver.
Sí, pero no solo yo, creo que es una manía que tenemos los compositores en general. Nos encanta descubrir sonoridades nuevas y nos encanta investigar. Y en La Templanza, por ejemplo, en la serie que hice hace unos años, empecé también, le pedí a un luthier en Austria también que construyera pues otro instrumento, evidentemente un poco más más modesto que el que hemos hecho para las niñas de cristal, pero ya estaba ahí. Me animé a los productores para que me dejaran hacer estas locuras, y la verdad es que es muy agradecido a buscar esos sonidos distintos y esos instrumentos, porque aunque evidentemente todavía hay mucho límite que descubrir en la orquesta y en los sonidos, a lo mejor no orquestales, pero buscar un sonido totalmente que el público no lo identifique de entrada, eso es maravilloso.
Luego también está, no sé si es una dificultad añadida o una diferencia de la banda sonora de Las Niñas de Cristal con respecto a otros trabajos de composición tuyos, si tiene que ser una pieza a ser bailada, aquí también Antonio Ruz interviene, ¿no?, en las coreografías, en la película. ¿Esta parte cómo la gestionas como compositor?
Bueno, evidentemente una composición para ballet tiene una plasticidad de entrada distinta a lo mejor de una música de película, tal y como se entiende que es una música de película más de acompañamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser bailada y tiene que tener movimiento, tiene que tener una expresión, tiene que tener una dirección. Y en este caso pues fue un placer absoluto poder trabajar con Antonio Ruz y poder componer piezas de ballet originales para que las bailaran las actrices, que son bailarinas, de verdad, María Pedraza y Paula Losada, así como el resto de cuerpo de baile, y poder juntarlas con el ballet que teníamos de referencia, el ballet de Giselle, y poder trabajar tanto estas piezas originales como la adaptación que hicimos del ballet con alguien como Antonio Ruz ha sido un auténtico regalo.
Yo te veo entusiasmado, ¿no?, con la película. Vamos, me da la sensación de que es un trabajo que has disfrutado.
Muchísimo, muchísimo. Ha sido desde que leí el guión que me emocionó profundamente, y porque resonó de una manera muy, muy, muy real conmigo. Porque habla de muchas cosas que al final nos enfrentamos todos los que nos queremos dedicar a algo artístico, ¿no? Y aunque sea una disciplina como el ballet, como la danza, en el fondo todos pasamos por lo mismo, ya sea a través de arte dramático, ya sea a través de la música. La carrera es una carrera de fondo y es una carrera donde, pues bueno, pues uno trabaja con su cuerpo, trabaja
sí,
con
y,
su...
Y aunque la película, las emociones, yo creo que están un poco llevadas a extremo, pero entiendo que como creador me quieres decir que sí te has visto reflejado en esas emociones en algún momento de tu trayectoria.
Eso es. Y entonces desde el principio supe que esa película yo podía trabajar de manera muy orgánica con esa película. Y luego tenía muchas ganas, además de trabajar con J. Linares desde hacía mucho tiempo, entonces pues se juntaron dos cosas, se juntaron esta posibilidad de trabajar con alguien como J. Linares, a quien considero pues uno de los directores actuales con mayor talento y creatividad y atrevimiento a la hora de contar una historia. Y además, pues una historia de estas características, donde además es que prácticamente la música, es que era un musical, básicamente. Entonces, la música era un personaje más. Y para un compositor, algo así es un bombón.
Te quiero hacer una pregunta que puede estar, vamos, que creo que está relacionada con la película. Iván Palomares, ¿cuál sería para ti la sublimación del arte?
La sublimación del arte puede venir desde algo muy pequeñito, pero tiene que ser algo que uno está haciendo que de repente le descoloca totalmente y le abre una puerta en su interior que le deja totalmente, no quiero decir desvalido, pero no encuentro ahora mismo otra palabra, más bien desarmado.
Vulnerable.
Vulnerable, eso es. A mí me ha pasado en París viendo un cuadro de Van Gogh y de repente, pues es bueno lo que se llama el síndrome de Stendhal.
Sí.
Y yo he tenido la suerte de poder vivirlo y de repente
lo padeces.
Sí, lo padezco quizás demasiado. O sea,
a mí también me pasa, ¿eh?
Es una maravilla. Por ejemplo,
La Piedad de Miguel Ángel, no pude contener el llanto.
Claro. Pero es que eso es maravilloso.
Ya, pero vas con gente y se burlan.
Bueno. Bueno. Bueno, puede ser, pero no... O sea, es verdad que a veces uno... O sea, yo mismo he evitado, ¿no?, tener...
Yo ya voy con gafas de sol,
claro,
según donde vaya, en los museos,
pero dejarse vivir,
por ejemplo.
Claro, dejarse vivir algo así es tan bonito que al final dices, bueno, pues ya está, pues soy así, tengo esta sensibilidad y el poder... Que una obra de arte...
A lo mejor
algo...
por eso te dedicas a lo que te dedicas, claro, porque si no tuvieras esa sensibilidad...
Bueno, quiero pensar que sí, pero lo bonito del arte es esto. Y puede ser algo muy sencillo, es que puede ser... O sea, creo que hay belleza en... Puede haber belleza y puede haber sublimación en el arte hasta en la manera en que los pájaros beben agua de una fuente. O sea, no hay que buscarlo en grandes obras. Puede haber belleza hasta en lo feo. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, que dentro de una... algo que aparentemente es antiestético, que parece disonante en todo lo... De repente encontrar la belleza, o sea, cuando surge la belleza de algo así, es cuando creo que puede ocurrir esta sublimación. Y lo mismo en obras que evidentemente son bellas por antonomasia, ¿no? Como bien ha dicho La Piedad. Pero creo que es más por esos elementos que lo hacen tan únicos que es inevitable romperte y sentirte tan vulnerable que te lleva a un lugar que no sabes lo que te ha pasado, es como si te arrollara, ¿no? Y esa sensación no ocurre siempre y cuando ocurre me parece maravillosa.
¿Y qué crees que expresa o que puedes expresar a través de la música que no se puede expresar con palabras?
La música para mí es una cápsula en el tiempo. Es como la Madeleine de Proust, que te puede transportar a una situación anterior, pero no solo con el recuerdo de esa música, sino con todo lo que uno tenía en ese momento dado.
Con las emociones que sentiste.
Las emociones, todos los sentidos, o sea, un olor, una sensación corporal, a lo mejor de tu juventud, un lugar, la gente con la que estabas, el tacto que tenías en ese momento, incluso lo que habías comido. Y me parece que la música te permite, por alguna razón, o por lo menos a mí me lo parece, volver atrás, ¿no? Y si no tú, y creo realmente que tiene ese poder, porque si no, no se asociarían canciones a momentos de parejas, de gente, de amigos, de situaciones. Y lo mismo la música clásica, pues, o la música en general, instrumental, es que te transporta con tanta fuerza y con todos esos elementos que, bueno, de ahí es donde viene la musicoterapia, ¿no? Hay muchas veces que incluso en residencia se ha visto el gran poder que tiene la música para gente muy enferma, enfermos de Alzheimer o con problemas de senilidad y otros problemas que de repente escuchan música y vuelven a revivir y vuelven otra vez a la vida. Y eso, que la música sea capaz de hacer eso, me parece un poder sobrenatural.
Desde luego que lo es, Iván Palomares. En Las niñas de cristal, creo que es una película que estamos hablando de toda la parte emocional, pero también tiene un componente de thriller, porque también está J. Linares, lo maneja de una manera que te tiene ahí un poquillo en ascuas, como que parece que va a pasar una cosa, pero luego pasa otra. También tiene esa parte. Y voy a ir a un corte musical, que es ¿Qué pasó con María?, de la película. Lo dejamos ahí, que vean la película, ¿no?
Efectivamente.
Iván Palomares. Bueno, en las niñas de cristal pues también ocurre, personas que dedican toda su vida a la danza, su corta vida, porque son personas muy jóvenes, y de repente puede ocurrir, igual que en otro tipo de profesiones, tú lo has dicho, es una vida corta, pero también, por ejemplo, los deportistas de élite, y de repente una lesión pues les separa del camino. Si tú como músico te dijeran, mira Iván, ya nunca más vas a poder componer o no vas a poder tocar, ¿tú cómo crees que reaccionarías o cómo crees que te sentirías?
Bueno, afortunadamente la música, depende de la lesión, evidentemente, la música no es solo tocar un instrumento, no es solo componer.
Bueno, tenemos ejemplos en la historia de compositores sordos y con todo tipo de limitaciones.
Bueno, hay pocos ejemplos porque lo que han conseguido estos grandes sordos es un esfuerzo y una superación que eso sí que me parece que está al alcance de muy pocas personas. Y además, da la casualidad de que alguien como Beethoven además era un gran genio musical, o sea, que no es alguien que se queda sordo y también hacía música, ¿no? No, es que estamos hablando de grandísimos genios y superar además, o sea, si hubieran sido genios sordos o sin sordera, o sea, con oído o sordos, pero encima que hayan tenido que vivir algo así y que lo hayan superado y hayan creado esos monumentos de la música, bueno, evidentemente por eso son genios. Pero en mi caso, evidentemente, yo no sé si yo podría seguir componiendo música si me quedara sordo. Sinceramente, no lo sé. Evidentemente, tendría que aceptarlo y ya tendríamos que ver cómo podría dedicarme a la música o qué es lo que podría hacer.
Pero tú insistirías en no alejarte de la música de una manera u otra.
No, porque yo no creo que la música sea un trabajo. Yo creo que es una manera de vivir.
Por ejemplo, Celine Dion, que yo creo que es una persona que debe entender la música como una manera de vivir, por desgracia también ha comunicado que padece un síndrome de carácter neurodegenerativo que le impide cantar. Entonces, pues entiendo que para alguien como Celine Dion eso tiene que ser la peor noticia que te puedan dar en la vida, ¿no? Entonces tú como compositor, si tú tuvieras que enfrentar algo así, o volvemos a las niñas de cristal, Aurora sufre una lesión y el baile era todo para ella y también para su madre incluso. ¿Tú crees que eso, cómo crees que se puede gestionar?
Pues se puede gestionar evidentemente desde la aceptación y desde el manejo de las expectativas, pero creo que hay salidas. Por ejemplo, alguien como Celine Dion, yo no sé cuáles son las expectativas y evidentemente lo primero es superar esa crisis, ¿no? Que evidentemente existe, pero seguramente Celine Dion pueda ayudar a otras personas a crecer como ha crecido Celine Dion, puede ayudar a otras personas a cantar. Sin necesidad de que ella a lo mejor tenga que cantar. Puede seguramente ser hacer arreglos musicales, puede tocar el piano, puede
la
hacer muchas cosas.
La conclusión a la
cosas.
Que llego es que tú la música no la sueltas, ya vamos.
Pero es que ni aunque estuviera sordo, porque una vez tuve la suerte de conocer a un sordo mudo y me dijo que le gustaba mucho, disfrutaba muchísimo
sí,
de la música.
Sí, la música por las vibraciones.
Eso es, y le dije, ¿me puedes explicar
sí,
cómo lo
haces?
Sí,
yo tenía un amigo sordomudo que iba a la discoteca
es.
Y escuchaba música.
Y tienen en su coche ecualizado y adaptado para notar todos los ritmos, todos los... Y realmente vives y notas la música perfectamente, es maravilloso, me dejó petrificado. Dije, qué bonito, ¿no? Que se pueda... O sea, evidentemente se pierden muchos otros matices, pero pueden bailar, pueden sentirla.
A lo mejor cantan otros que los demás no captamos.
Eso es.
Pues que tú no sueltas ya la música, que no vas a dejar, que la interpretación vale, pero que la música no, ¿no?
Eso es, exacto.
O sea, podrías ya no volver a dedicarte a lo largo de tu vida en ningún momento más a la interpretación, pero no a algo relacionado con la música, sea tocar un instrumento, componer, dirigir orquesta...
Es que precisamente dirigir orquesta siempre digo que es mi sustituto de actuación, porque al final no deja de ser... sentir un escenario, sentir al público, esa energía que hay es muy parecida a actuar
a
en un teatro. Entonces, para mí en ese sentido es tan importante dirigir orquesta como componer, porque tengo las dos cosas precisamente.
Pues vamos a ir a la banda sonora de Las Niñas de Cristal con el tema No volverás a bailar.
Thank you.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Iván Palomares, estamos pasando así un poco de puntillas por los instrumentos que tocas, Bueno, el piano ya creo que lo has citado, pero no es el único. Chelo, percusión, ¿qué tocas? A ver, sorpréndenos. Bueno,
tocar bien.
No seas, que no te salga la falsa modestia.
No es falsa modestia. O sea, realmente yo me formé como pianista. Luego después pues he intentado también, pues he dado clases de violonchelo, me encanta la percusión y he hecho pues... cursos y siempre que puedo, evidentemente, pues todos los instrumentos que puedo probar. Es una cosa que tenemos todos los compositores, tenemos que conocer todos los instrumentos, ¿no?
¿Y como director de orquesta también ayuda a saber las posibilidades de cada instrumento?
No, es necesario.
Pero tocarlos.
Más que tocarlos, saber cómo se interpretan, saber cómo se tocan.
Saber qué puedes sacar de cada instrumento.
Y cómo sacarlo. Es decir, nunca vamos a tocar tan bien como... un instrumentista habitual de orquesta, como el primer violinista o el trompista o los percusionistas. Pero sí que tenemos que saber cómo ayudarles y tenemos que saber cómo especificar si queremos que toquen de una manera o de otra. Y para eso, evidentemente, pues tenemos que conocer el repertorio completo de los instrumentos y cuáles son sus posiciones, cuáles son su manera de tocar. Pero ya digo, sin necesidad de tener ese virtuosismo o esa condición que hace que los músicos sean músicos y se dediquen exclusivamente a la música. No nos podemos comparar en ese sentido. Pero sí, evidentemente, en el conocimiento de cuál es el proceso que han seguido para tocar como ellos tocan, cuáles son las posiciones, por ejemplo, de un violín o de un violonchelo o de una flauta, pues para poder escribir, en primer lugar, para esos instrumentos o... interpretar como director de orquesta, pues para especificar si lo queremos que lo interprete de una manera o de otra. Y entonces en ese camino, pues bueno, pues yo también tengo varios instrumentos, me gustan mucho los instrumentos de viento, la percusión, como hemos dicho, los de cuerda me apasionan, el chelo en particular, creo que es el instrumento que tenía que haber tocado de pequeño, pero bueno, me tocó el piano y el piano evidentemente es la herramienta principal para un compositor y para un director de orquesta porque es la que se dice que es el instrumento
más completo.
Que más representa quizás toda la tesitura de una orquesta y con las polifonías y un poco la sensación global que te puede dar una orquesta o un conjunto instrumental, sí es verdad que el piano lo puedes conseguir bastante bien.
¿Cuántos instrumentos tienes en casa?
Uf.
Entiendo que tienes estudio en casa.
Sí. Pues según mi pareja, demasiado.
Pues, no tienes armarios para la ropa, que seguro que has metido instrumentos.
No lo dudes, están y en estanterías que no son mías y que tendría que... No, o sea, siempre que además me encanta viajar y viajar así.
Y cada vez que te traes un instrumento.
Totalmente.
Sí. Vamos, que no me has dicho cuántos tienes, ni lo sabes.
Es que no lo sé. Pero vamos, muchas veces de los instrumentos que compro en viajes los acabo utilizando... incluso aunque sean un poco anacrónicos o incluso fuera totalmente de estilo o geográficamente hablando, ¿no? Pero a veces consigues, a lo mejor con una flauta de Pakistán, por ejemplo, pues un sonido que te puede recordar a algo que tú quieres comunicar y ya está, pues es conseguir, lo utilizas y si funciona para la historia, eso es maravilloso.
Bueno, y además es que para documentales también has ambientado documentales de todo tipo de temática, ¿no?
Sí, documentales creo que ha ayudado a mucha gente a echarse unas buenas siestas.
Con tu música de fondo y esos espléndidos documentales. ¿Es muy íntimo el trabajo de componer?
Sí, lo es. Sí lo es, pero también tienes que dejar la puerta abierta a que no lo sea, porque muchas veces, como digo, salvo que tú hagas una música para concierto donde... No te pones límite y no tienes un interlocutor o una interlocutora, en la música audiovisual sí lo tienes que tener y eso implica que a veces, pues evidentemente tú tengas que estar enseñando tu trabajo delante de un productor o de una productora o de un director o una directora y a veces te pidan cambios y lo tienes que hacer delante de estas personas o tienes que incluso improvisar, mira, yo creo que va por aquí y tal. Entonces, bueno, pues esa intimidad a veces hay que superarla y hay que saber también crear delante de otras personas. No es fácil, evidentemente, pero bueno, yo siempre intento, yo siempre intento no hablar en términos musicales con los directores o con las directoras, precisamente para que no se sientan incómodos o incómodas, ¿no? Vamos a hablar de la historia y cuando están cómodos o cómodas, entonces yo también lo estoy. Y entonces me puedo sentar al piano y les puedo enseñar cosas y podemos hablar en otros términos que no sea como en un término de yo estoy en mi estudio, tú estás aquí y vamos a probar cosas tan mecánicamente, ¿no? Me gusta crear ese ambiente de trabajo mucho más bonito, ¿no? Y mucho más relajado, porque creo que al final, efectivamente, tu sensibilidad y esa intimidad es la que acaba saliendo.
Claro, pero yo estaba pensando que también para ti, para el compositor, pues tiene que ser un tema delicado porque al final tú tienes un trabajo sobre el que todos nos permitimos opinar. Yo no tengo ni idea de música, pero yo escucho la música y te digo, ay, pues aquí esto me gusta, esto no me gusta, y si suena un poco más así, y si suena un poco... Tú me entiendes, ¿no?
Totalmente.
Que todos opinamos acerca de tu trabajo, aunque no tengamos ni idea. Mientras que si tú estuvieras haciendo aviones en casa, construcciones aeronáuticas, ninguno iríamos a decirte, a mí me gusta más esto de otro color. Seguramente, vamos.
Bueno, pero tenemos que aceptar esa situación porque al final la música, creo que el momento en que nosotros, digamos, la música abandona la partitura, deja de ser nuestra. Porque tiene que estar interpretada, tiene que ser interpretada y evidentemente pues tiene que ser escuchada también. Y al ser escuchada pues tiene que tener un... te expones al juicio, ¿no? Si no uno como compositor o como creador no quiere exponerse al juicio, pues bueno, pues seguramente tendrá unas grandes obras en el cajón. Y cuando pues uno se expone de esa manera, pero ya sea compositor o sea actor o actriz o bailarina, ¿no? Uno se expone a las críticas y tiene que aceptar que eso existe, nos guste o no, y que evidentemente pues opinen. Y muchas veces somos los primeros que pedimos una opinión.
Bueno, muy brevemente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué tienes ahí entre manos? ¿Qué trabajos tienes?
Pues no puedo hablar de ellos.
Vaya.
Es que no, porque es la costumbre ahora, nos hacen firmar unos contratos que no nos dejan decir
de confidencialidad
nada.
Y todo.
Pero
bueno, mira, vamos a dejarlo en un tienes que volver, así lo dejamos en ya vuelves y me sigues contando.
Venga, me parece perfecto.
Vale, pero tú eres de los que te quedas a leer los créditos en el cine de la película si no te los cortan, ¿eh? Porque hay muchos sitios que te quitan los créditos, que a mí me sienta fatal. Porque a mí me gusta quedarme a ver, si son películas extranjeras, los actores de doblaje, fíjate. Y la música, claro. Y ya sabes por dónde voy.
Totalmente. Yo soy ese pesado que siempre se queda hasta el final cuando la sala está vacía. Está todo el mundo, ya hay público queriendo ir a la siguiente sesión, hay que limpiar la sala. A mí me sabe muy mal porque realmente digo, entiendo que tienen que hacer su trabajo, pero para mí los créditos son fundamentales.
Yo la banda sonora también muchas veces me gusta quedarme, vamos, que me gusta quedarme en general, ya te digo, pero sí, para fijarme o en la música o en los actores de doblaje, sobre todo.
Es que yo creo que la banda sonora en los créditos muchas veces cuenta otras cosas. Puedes contar la continuación de la película, puedes explayarte y puedes desarrollar cosas que a lo mejor la película no te ha dado ese espacio.
Pues
y para
muy
mí,
brevemente en Las niñas de cristal, porque vamos a cerrar con la música de los créditos finales.
Pues
ahí que has contado.
Pues ahí he contado todo lo que llevan por dentro las niñas y que quieren expresar y que la película se lo impide. Cuando acaba la película ya lo sueltan y lo pueden expresar.
Pues así vamos a cerrar esta charla. Iván Palomares, un placer, como siempre. Y lo dicho, esto está grabado, esto está firmado como el contrato de confidencialidad. Vuelves y nos cuentas tus próximos proyectos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, te lo agradecería un montón.
Hasta pronto.